Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Con Guille Ugiano, con Fernando Evangelio y ahora con Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
He contado un par de noticias en el inicio de este Tiempo de Juego. La primera es Militao, que es muy mala noticia para él y para Brasil, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que, bueno, oficialmente todavía no está decidido al 100%, pero es muy probable que tenga que ser intervenido quirúrgicamente, y eso quiere decir pues que en ese caso podría estar entre 4 y 5 meses de baja, es decir, que se perdería el Mundial, el que iba a ser su segundo Mundial. Se lesionó, como sabes, el pasado martes contra Arabés, se le ha vuelto a abrir esa cicatriz y se está analizando un poco la decisión final. El tratamiento conservador nuevamente podría estar de baja entre 4 y 5 semanas, pero habría un alto porcentaje de que pudiera volver a recaer. Así que si prioriza el Mundial, pues igual decide esquivar el quirófano, con el riesgo que eso conlleva, pero si al final se deja aconsejar por la opinión médica, yo creo que va a tener que acabar en el quirófano. Y eso querría decir pues que se le ha acabado no solo las 5 jornadas de liga que faltan, sino el Mundial, y que estaría ya pues para principio de la próxima temporada nuevamente al servicio del nuevo entrenador.
Decisión muy difícil para él, no para el Real Madrid, para el club, que la tiene clara, me imagino, pero para él es una decisión difícil.
Porque... No, además me cuentan que está muy tocado, muy afectado.
Normal. Si
es que tú fíjate la carga de lesiones que lleva. Se estuvo 4 meses de baja esta temporada, se ha perdido 24 partidos, acaba de reaparecer. Jugó de titular en Múnich y 6 días después lo fue también contra el Alavés. Había diferencia también entre un partido y otro, pero bueno, las desgracias en el fútbol, y fíjate de qué forma más tonta, ¿no? Al rematar ese balón que se estrelló en el larguero, pues se resbaló y vuelve a dañarse.
Es una muy mala noticia para él, por supuesto. Le mandamos un abrazo a Militao y a todos los jugadores que tienen el sueño de jugar un Mundial. Y cuando quedan pocos meses se les va al traste, porque es una faena, piénselo bien, tu sueño es jugar una gran competición como esa y de repente te lesionas a muy poquito.
Y más después de haber tenido 2 lesiones largas,
graves, sí.
Y de ver en el horizonte casi, que se podía perder
casi
el
3, porque esta última ha sido también fastidiada, la última que ha tenido el Madrid.
4 meses ha estado.
Ha estado mucho tiempo lesionado.
Y apuntaba titularísimo,
hombre,
para mí como lateral derecho. Yo creo que le iba a poner Ancelotti
pero
como lateral derecho en el
Ancelotti
Mundial.
Para Ancelotti es un drama, porque es un jugador
es un palo,
que
sí.
Defiende muy bien. La otra noticia es Mbappé. ¿Mañana sabemos algo o qué?
Sí, yo creo que sí. Hoy se le ha hecho una ecografía, mañana se le va a hacer una resonancia. Nos informaba el club ayer que se trata de una sobrecarga en el isquio de la pierna izquierda. Y bueno, pues tal y como está el patio, además está apercibido. Si hubiera una amarilla contra el Español el próximo domingo, se perdería ese partido. Pues evidentemente con el Mundial a la vuelta de la esquina no se va a correr ningún riesgo. Vamos a ver qué determina exactamente esa prueba médica y qué decisión se toma. Pero yo sinceramente creo que para el domingo contra el Español estará difícil.
Asunto de entrenador, sin ser tajante, porque a estas alturas todavía no se puede ser tajante. Pero la información, ¿por dónde te lleva, Miguel? Es evidente que Arbeloa no va a seguir en el Real Madrid y va a contratar otro entrenador el conjunto blanco. ¿Por dónde te lleva la información?
Bueno, que el Madrid está ya con la maquinaria en marcha, que aunque la versión oficial es que no se va a decidir nada hasta que no acabe la liga, es evidente que Álvaro Arbeloa no va a continuar en el Real Madrid como entrenador la próxima temporada, y que el Madrid está pues sondeando diferentes posibilidades, ¿no? Algunos nombres que se han puesto sobre la mesa. Bueno, el ofrecimiento de Jorge Méndez sobre Mourinho, yo creo que no se contempla. Nombres que quizás tengan más crédito y que pueden estar en las quinielas, pues Mauricio Pochettino, que acaba contrato este verano después del Mundial con la Federación Estadounidense. Scaloni también puede estar en la mesa, el seleccionador argentino. Bueno, hay gente en el club que vería bien la llegada de Deschamps. Vamos a ver si al final Florentino atiende a ese sector o no. En definitiva, pues eso, que el Madrid está ya en marcha, está un poco sondeando qué predisposición tendrían estos entrenadores antes de tomar la decisión. Yo, es pronto para asegurar, para ser categórico, pero yo tengo la impresión de que Mauricio Pochettino está bien situado y que en esa quiniela de nombres que ahora mismo hay sobre la mesa, pues podría acabar siendo el
esa misma información que trasladas de Pochettino la trasladó Arantxa Rodríguez en un primer momento. El primer nombre en la cabeza de Florentino era Mauricio Pochettino, al que ha querido contratar en un par de ocasiones, y por alargar unos días antes su contrato con el equipo en el que estaba o por una situación contractual no ha podido terminar en el Madrid, pero dicen que cuando se cruza con él, con Pochettino, dice: mi entrenador, le dice Florentino en tono cariñoso desde hace mucho tiempo. Y Mauricio Pochettino es cierto que está en una disposición muy fácil para entrenar al Madrid. Termina con Estados Unidos y, bueno, si el Madrid quiere un entrenador, normalmente le ficharía.
Tiene una selección como Scaloni, sí, que también vendría
claro,
de una
y de Shams. Es que a mí lo que me extraña de esto es que
son los tres seleccionadores
antes,
¿no?,
del Mundial. Sí. O sea, no puedes esperar a que caigan en el Mundial para...
Claro, es una situación parecida a Lopetegui, que ya sabemos cómo termina aquella historia. Y solo voy a añadir una cosa más, que es cierto esto que el nombre de Pochettino es evidente, es clarísimo que está encima de la mesa, o sea, es indudable. No sabemos si va a terminar siendo entrenador, pero está encima de la mesa. Pero contó Arantxa también hace una semana, que trasladaban desde el club que iba a fichar Florentino a un entrenador campeón. ¿Qué entendemos por campeón? Pochettino ha ganado con el Paris Saint-Germain, creo que las tres competiciones, la Copa, la Liga y la Supercopa. Ha jugado una final de la Liga de Campeones con el Tottenham aquí en Madrid, que perdió con el Liverpool. ¿Qué es un entrenador campeón? Deschamps es un entrenador campeón.
Los tres que has dicho son campeones.
Deschamps ha ganado con el Olympique de Marsella, ha ganado con el Mónaco, subió a la Juve de la Serie B a la Serie A y ha ganado un Mundial y ha jugado la final de otro. Ha ganado una Eurocopa también, o sea que es un ganador nato.
Perdió
a ver si va a volver Ancelotti.
Perdió con Portugal, perdón, con otra final. Y Ancelotti es el más ganador de todos.
Otro seleccionador.
Pero es cierto que, o sea, Pochettino está ahí. ¿Qué os parecería que fuera Pochettino, ese perfil de entrenador de nuevo para el Madrid?
Yo no tengo tan claro que el vestuario lo respetara. Quiero decir...
pues empezamos bien.
No, claro. No estoy dando mi opinión, ¿eh? A mí me gusta Pochettino como entrenador. Pero creo que si de verdad quieren un entrenador que el vestuario vaya a respetar, no sé si Pochettino es ese perfil. Ya. Porque si no ha respetado a Xabi Alonso, que como jugador estuvo en el Madrid como entrenador... Hombre, no ha entrenado al PSG y ha ganado... quizá tanto, porque Pochettino ha estado en la Premier también, pero venía de ganar una Bundesliga con el Leverkusen contra el Bayern. No me parece un nivel tan inferior el de Xabi Alonso con respecto a Pochettino, y no se le respetó y no se le dio poder, que a mí más que lo que te respeten los jugadores es que el club de verdad te dé poder y respalde tus decisiones y te ponga por delante de los jugadores. Entonces, si va a pasar como con Xabi Alonso, que vas a traer a Pochettino o a cualquiera y a los cuatro meses, si has perdido tres o cuatro partidos, te van a echar, pues es que yo no veo una solución buena.
Es que, Guille, yo creo que más que el respeto del vestuario, que es muy importante, hay que respetar el trabajo del entrenador.
Es el respeto desde
arriba. Y eso es complicado.
De los tres que habéis dicho, esto ha pasado más veces, que el Madrid maneja varios nombres y los nombres son de perfiles muy distintos. Porque Deschamps no tiene nada que ver con Pochettino, o sea, son perfiles completamente distintos. O sea, estamos hablando de, por poner los extremos, Deschamps es un entrenador con más fama de mano de hierro, de ser riguroso, de haber tenido algún rifirrafe con estrellas, imponer su... Yo recuerdo, por ejemplo...
Benzema, no te vayas más lejos.
Bueno, Benzema... con Mbappé, cuando ha tenido que tomar una decisión sobre Mbappé, la ha tomado en la selección, o sea, no le tiembla el pulso, y es un entrenador con galones, con historial, con títulos. Y Pochettino, que a mí me parecía en el Tottenham muy buen entrenador, que pensaba que era un entrenador de perfil ganar alguna Champions, es un perfil distinto. Pero de los tres nombres, el que más galones, más peso y más puede imponer su criterio, a priori, es Deschamps.
Dos cosas, Miguel, sobre la información que estás dando. Has dicho Lionel Scaloni. Creo que es la primera vez que aparece este nombre, o por lo menos yo no lo había escuchado tan firme.
Pero tiene cierto sentido, ¿eh?
Has dicho que el Madrid, te he creído entender que el Madrid ha hablado con Scaloni, ¿has dicho?
Eso no lo tengo confirmado.
Vale.
Yo sé,
o sea,
que está
en la cabeza de los que mandan,
sí,
¿no?
Sí, o sea, el Madrid ya ha puesto la maquinaria en marcha, obviamente antes que dar pasos ya y firmar contratos o demás, hay que saber un poco también la predisposición, ¿no? Supongo que cada federación, dependiendo de lo que haga...
Parece que el ciclo de Scaloni, gane o pierda, parece completado, sí, ¿no? Parece completado.
Y Scaloni vive aquí. Cuando digo aquí, digo Mallorca.
Sí, sí, que vive en España. Y la otra, has dicho que Deschamps... Entiendo que Deschamps no es el entrenador, por lo que sabemos, de Florentino, y has dicho que le sugieren desde el club, como el que sea muy seguidor del Real Madrid sabe que ahí hay una doble facción abierta, una es José Ángel Sánchez y otra un asesor del presidente que es Anas Lagari. ¿Te consta de dónde viene ese nombre o no?
No, pero sí me han dicho que puede haber gente en el club que le esté sugiriendo al presidente la llegada de Deschamps.
Luego hay que preguntar a Deschamps si quiere entrenar al Real Madrid. Lleva mucho tiempo sin entrenar al club, lleva desde el año 12 entrando selecciones.
Igual vemos a Morientes de segundo entrenador.
Sí, es verdad que Morientes habla muy bien de Deschamps.
Se lleva muy bien con
Deschamps. Bueno, yo creo que por aquí van los tiros. Esto no se puede dar por concluido nada ni ser tajante porque pasan cosas, siempre pasan cosas, y cuando parece que va a ir por un lado, a lo mejor termina por otro, pero no anda muy lejos de esto que estamos contando, y desde luego todo esto está en la cabeza del club. Esto que hemos contado está en la cabeza del club, y otra cosa es que tomen la decisión final. Muy bien, pues con esta información yo creo que te puedes ir tranquilamente a tomar un vermú o lo que quieras tomarte, Miguel.
Es un poco tarde, pero bueno, vete todo a saber.
Te mando un abrazo, gracias, Miguel. Hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Informaciones que ha contado Miguel Ángel Díaz, muy buenas, todas. Guille, pues nada, que ya estaría. Ya hemos hecho un repaso por todo el mundo, o sea que ya estaría.
Muy bien, pues hasta mañana. Hasta otro mañana. Día.
Un abrazo, Guille. Hasta Adiós. Luego. Gracias, Evangelio.
A brindar con Miguelito.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
A por otro vermú, más cosas. Si hay algo apasionante en este campeonato de liga es evitar el descenso. Está muy caliente, esto sí que está caliente, caliente. Les recuerdo, Valencia 39, 5 por encima del descenso. Rayo Español y Girona 38, Alavés 36, Mallorca y Elche 35. En descenso, el Sevilla con 34, Levante 32, Oviedo 28. Hoy el Alavés le ha dado la vuelta y le ha ganado al Mallorca 2-1.
¡Meta muy cerrado! ¡No!
¡Pone!
Para hacer el segundo, marca Toni, marca Martínez.
A la vez dos,
Mallorca 1.
Arrillaga, Vitoria. Hola, Roberto.
¿Qué tal?
Buenas ¿Tenéis noches, bien amarrado a Toni Martínez? ¿Lo tenéis bien amarrado?
Sí.
¿Sí, sí no? Sí.
Está bien amarrado.
Qué bueno es, ¿eh? Saber, o sea, es un jugador que... Llegó así cuando fichó por el Deportivo Alavés. Venía de Portugal, ¿no, sí, Toni Martínez?
Sí, eso es, eso es. Y ahora ya creo que son 6 goles en las últimas 5 jornadas.
Hay goles importantísimos, o sea, no son goles de esto de que has metido por ahí en un momento de la temporada.
Es que ahora los de abajo tú lo has dicho, cualquier gol es importantísimo.
No, pero tener Toni Martínez, tener Muriqi, oye, había un duelo ahí Toni Martínez y Muriqi, lo ha ganado Toni Martínez. Pues, sí. Oye, con los nervios que habría en el descanso, que iba ganando el Mallorca un golazo de Virgili, pero habría unos nervios al descanso que no veas.
Hay tres cosas que destacaría yo del Alavés y del partido en definitiva, ¿no? Es uno, que fíjate cómo ha empezado el partido con la lesión en el minuto 2 de Boyé, que es otro hombre del Deportivo Alavés, que lleva como Toni 11 goles, ¿eh? Entre los dos llevan 22. Esto fue un mazazo, acto seguido el gol de Virgili, el equipo jugando muy mal, sin mordiente, con Mendizorroza prácticamente pues callado, sintiendo el abismo, ¿no? De decir, puestos de descenso caían tras la derrota en el Bernabéu y encima pues un rival directo te ganaba en tu propia casa, ¿no? Y en el descanso, lo decía además Toni Martínez al final, bueno, pues la tranquilidad de Quique Sánchez Flores, que se las ha visto también de muchas formas y maneras, ¿no? Vamos a decir, lo que ha vivido el Deportivo Alavés en estos últimos años en Primera División, que siempre ha sido abajo, o sea, quiere decir que es un equipo acostumbrado a lidiar en estas situaciones, ¿no? Y luego, pues, una chispa diferente en la segunda parte, a pesar de salir con los mismos jugadores, el equipo ha empezado a creérselo, a remontar. Mendizorroza ha empezado a apretar y ahí ha venido la eclosión de Toni Martínez con dos goles para sumar 11. Creo que es en su carrera la cifra más alta de goles en Liga y tres puntos absolutamente de oro que deja al Sevilla en descenso, que deja por detrás al Mallorca, al menos para respirar una semana más. Pero es cierto también que el Deportivo Alavés tiene ahora, de los cinco partidos que le quedan, tiene todavía tres en casa, que es realmente donde se muestra mejor que a domicilio.
Quique Sánchez Flores es un especialista, ¿eh? es un entrenador, un especialista. Lo siguiente es Alavés Atleti Bilbao. Que no pase nada. Un abrazo, Arrillaga.
Un abrazo grande.
Hasta luego, chao. Y el Valencia le ha ganado al Girona. Valencia 2, Girona 1.
Ramachari se mete el recorte, el chuta, gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol del Girona, gol de Joel Roca, ya el pase de Arnau, llega por detrás, se adelanta a Luis Rioja, remata Joel Roca, llega a tocar a Dimitrievski, Valencia 2, Girona 1.
Me encanta Rafa Villarejo narrando partidos. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Y a mí me encantas tú, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy facilón todo. Oye, que parece que sí, bocanada ya de aire para el Valencia, ¿no? Para estar más tranquilo, no solo por la distancia de puntos, sino más por la cantidad de equipos que hay entre medias, que hay un montón de equipos entre medias, ¿eh?
Sí, bueno, no se va a atrever al Valencia a hacer lo de hace cuatro jornadas atrás, cuando encadenó dos victorias y se empezó a hablar de Europa, pero es cierto que este triunfo, sumado al punto de Mallorca, que decíamos se puede hacer bueno con la victoria hoy, pues saca, yo creo que no definitiva, no es matemático, pero casi al Valencia de esa situación de agobio, de sufrimiento, que es la palabra que hoy más se ha repetido en Mestalla, porque ha sido un partido muy sufrido. Yo creo que tampoco en la previa nadie podía esperar un partido plácido, más bien todo lo que se ha vivido con ese sufrimiento y con esa estrechez del marcador, pero como tú decías, con la sensación de que ha cogido aire, una bocanada muy grande de aire, y de que, bueno, en estas cinco jornadas la cosa, y sobre todo teniendo, ahora he escuchado a Arrillaga, a Mestalla de cara, Mestalla juega, Mestalla gana puntos, los ha ganado Dimitrievski con esa mano salvadora.
Vaya parada, para mí es una de las paradas de la liga, ¿eh?
Sí, sin ninguna duda, a bocajarro con Stuani y sacando una mano prodigiosa, providencial, con Ramachani en plan líder, con el espíritu de Gallá, con los goles de Sadik, pero sobre todo, insisto una vez más, Mestalla no falla, Mestalla gana, y sujetado a eso, yo creo que el Valencia, aunque no sea matemático, hoy ha respirado pensando que el año que viene estará de nuevo en primera.
Recuerdo el sábado que viene, Mestalla, Valencia, Atlético de Madrid, con Atlético metido en medio de la eliminatoria de semis de la Champions. Rafa, un abrazo, gracias, ¿eh?
Abrazo grande,
hasta
adiós.
Luego, hasta luego. Y luego está el Sevilla, que ha entrado en descenso. Esto ha pasado en la sala de prensa cuando le han preguntado a Luis García Plaza, por supuesto.
¿Me estás preguntando por la institución? Ah, vale, hostia, me acabas de dejar sorprendidísimo. Vale, vale. Se ha un entrenador en tres partidos que lleva tres puntos. En tres partidos, vale, vale, que bien, vale, me ha encantado, vale, pues nada, no sé nada, vale, 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 pues o sea, sería, esto ya sería el caos total, o sea, si a un entrenador por tres partidos sacando tres puntos, jugando tres partidos, vale, ya está, no pasa nada, bien, vale, vale, me has dejado de lado, vale, vale, me has dejado de lado, sería ya la locura del fútbol, o sea, sería una locura, pero bueno, en un equipo que, no sé, tendrían 10 entrenadores a lo largo del año, porque rachas, y lo digo, llevo, no sé, tres puntos, tres partidos. No sé, o sea, no es muy bueno, pero no es una ruina.
Es uno de los cortes del año. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, Corro. Oye, y lo define todo, ¿eh?
Sí, sí, es que en un momento dado dice encantado. Sí. Dice, vale, vale, encantado. O sea, no sabía dónde estaba ya de la locura de la situación, no de la pregunta, sí, sino de la,
sí,
situación.
Dice encantado,
¿no?
Corro, yo creo que dice encantado porque no se quiere enfrentar con el periodista, ¿no?
Sí, sí.
Entonces dice, bueno, te respondo con educación. La verdad es que lleva razón el entrenador del Sevilla. Es una locura. pero creo que el entrenador del Sevilla no sabe dónde se ha metido. Y tampoco el entrenador del Sevilla es consciente de que la reacción del equipo ha sido cero desde su llegada. Ha perdido contra el Oviedo y contra el Levante. Ganó en las condiciones en las que ganó el Atlético de Madrid. Y creo realmente que mañana se puede estar jugando muchas cosas en Pamplona.
¿Tú lo crees que se está jugando el puesto?
Sí. Estoy convencido. Esto es un club dejado de la mano de Dios. Es un club a la deriva. Y si mañana ofrece la imagen que ha ofrecido el equipo contra el Oviedo y contra el Levante, de que no ha tirado puerta, tendrán que hacer algo, ¿no? Algo tendrán que hacer, porque es que si no el equipo se marcha a segunda división. No es ninguna broma pensar, a ver, no hay ningún ultimátum, no hay ninguna noticia, pero yo no descarto nada, ¿no? No descarto nada porque el club está a la deriva. Si el presidente no sabía qué hacer, el director deportivo es una de las gestiones más ridículas que yo recuerdo en el fútbol, la que está llevando a cabo Antonio Gordón, y creo que el entrenador no es consciente un poco de la situación que se le viene encima. Por eso el partido de mañana es trascendental en un Sevilla que se ha convertido a día de hoy en candidato firme a bajar a segunda división.
No, te estoy escuchando atentamente como hago siempre, porque una cosa es una pregunta y otra es una información así que claro, estás contando, de que cuidado, que no es tan descabellado pensar no, que después de 3 o 4 partidos te puedan echar.
No, pero este es el sentido común que uno aplica después de muchos años, ¿no? Normalmente uno no se equivoca. No hay información porque ¿qué información va a haber?
No, nadie te va a decir, oye, que sí.
No, pero ¿qué información va a haber? Si este club no tiene plan, si este club no tiene hoja de ruta, este club es que mañana salga el sol y a ver si llegan vivos a la noche y al otro día más. Entonces, pues,
día,
ya veremos.
Día, ¿no? Día.
Exactamente, día a día. Yo no descarto absolutamente nada. A ver qué hace el equipo mañana. Es verdad que tiene un calendario agradable. Pasa que el Sevilla no le gana a nadie, pero tiene un calendario agradable. Mira, Corro, tiene la Real Sociedad en casa, que no se juega nada. El Español, que puede llegar también sin jugarse nada, ¿no? En casa. Luego está el Madrid, también en casa. Y después tiene dos partidos fuera, que son Villarreal y Celta, el último partido, que a lo mejor tampoco se juegan nada. O sea, no es un calendario.
Sí,
no es un calendario con equipos que se estén jugando la vida. Ninguno se está jugando prácticamente nada, ¿no? Y por ahí es donde se quiere agarrar el Sevilla, ¿no?
Muy bien, Víctor, vamos a ver qué pasa mañana. Me quedo con todo lo que has contado. Un abrazo.
Un abrazo, Corro, hasta luego.
Mañana a las 2 de la tarde en Vallecas, Rayo Vallecano, Real Sociedad. El partido trae estas noticias. Carlos Ganga, buenas noches.
Es un partido, Corro, interesante. ¿Qué tal? Muy buenas en Vallecas, con el Rayo buscando acercarse a la permanencia y con la Real Sociedad soñando todavía con la quinta plaza. En el Rayo, Íñigo Pérez recupera a Mendilla, Leyen, pero tiene las bajas importantes de Batalla, Álvaro García y Luis Felipe para recibir al que Íñigo considera el equipo más en forma de la liga. En la Real, informa Marco Antonio Sández, se lo pierden por lesión Guedes, Carricaburu, Zubeldia, Odriozola y Rupérez, y volverán al once Oyarzabal, Barrenechea o Sergio Gómez. Pita Guzmán Mansilla y en el bar estará Pulido Santana.
Atención a este partido, Oviedo-Elche, 4:15, Pablo Acebo.
Buenas noches, Corro. ¿Qué partido? Es el colista contra el que marca la salvación. Son dos equipos que están bien, a pesar de estar abajo. El Oviedo, 7 puntos de los últimos 9. Y el Elche, 2 victorias seguidas. Para el Oviedo es a vida o muerte el partido, porque está a 7 del Elche. Si gana, va a terminar la jornada 4 de la salvación. Y para el Elche, ganar es quitarse a un rival directo en la lucha por la permanencia. Va a haber rotaciones en los dos equipos por el esfuerzo entre semana. Fonseca va a volver al 11 del Oviedo, que prepara también cambios en defensa. Y en el Elche, Vigas y Josan apunta a ser titulares. Manolete Sánchez Martínez va a ser el árbitro, con Del Cerro Grande en el bar.
6:30 en Pamplona, ese partido Osasuna-Sevilla que trae estas noticias. Alberto San, buenas noches.
Buenas, Corro. Osasuna recupera a Catena y Osan Vela, y es que el resultado le va a marcar a Osasuna si logra la permanencia y sueña con Europa o se centra en salvar la categoría. Lisi califica el partido como el más importante del año. Por su parte, Luis García ha hecho viajar a toda la plantilla a Pamplona, y es que lo consideran también una final. El Sevilla inicia el partido en descenso y habrá cambios en la alineación titular, y van a aparecer jugadores como Suazo, Sou o Mendy en ese equipo titular. A las 6:30 en el Sadar, con arbitraje de Miguel Ángel Ortiz Arias.
Y cerramos la jornada el domingo con el Villarreal Celta a las 9 de la noche. Juan Igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Celta se ven mañana las caras en la Cerámica. Un Villarreal que busca certificar la plaza Champions ante un Celta que quiere acercarse a la quinta plaza en el Villarreal. Marcelino tiene las bajas por lesión de Logan Costa, Foyce y Mourinho, y recupera Comesaña tras sanción. En el Celta, Giraldez tiene las bajas por lesión de Starfelt, Svedberg y Vecino. Vuelve Ristich y entran en la lista los canteranos Antañón y Hugo González. El partido se juega a las 9 en la Cerámica. Lo pita Quintero González.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.